Celebramos. Gracias, Marta. Si llegamos a las 3 y 20, hasta las 4 se pasa por aquí más compañeros para contaros las noticias más cercanas.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Miércoles 24 de septiembre de 2025. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. El vestuario del Sporting quiere, como se dice ahora, pasar de pantalla. Quiere dar carpetazo al tema arbitral y, aunque sea difícil, no seguir dándole vueltas a lo que sucedió en Almería. César Gelabert.
Hemos visto las jugadas, sobre todo cuando acaba el partido, porque vas más caliente, pero como dices tú, carpetazo, porque no nos va a servir de nada. Ya la gente que está expulsada, se va a perder el partido y nosotros no ganamos nada si estamos pensando todo el rato en lo que pasó en Almería. Queremos los 3 puntos contra Albacete en casa y es lo que tenemos que hacer, seguir adelante y no pensar en lo que ocurrió ya el fin anterior.
Decía Gelabert este mediodía en Mareo, la gente expulsada se perderá el partido. Bueno, hay que esperar a la resolución del comité de competición. Hombre, esperanzas en uno de los casos no hay muchas, la verdad. En el caso de la segunda amarilla de Guille Rosas, después de que ayer el comité técnico de árbitros aplaudiera la decisión del colegiado. En ese programa, bueno, en ese vídeo que editan semanalmente, tiempo de revisión, ya decíamos, esa jugada puede entrar. Y entró. ¿Y cuál es la valoración? Que el árbitro lo expulsó bien expulsado, así lo contaban.
Almería Sporting. En el minuto 50 se produce una acción en la que un jugador del Sporting, previamente amonestado, choca con un rival y queda tendido fuera del campo. Al estar el jugador fuera del terreno de juego y no reingresar de forma inmediata, el árbitro reanuda el juego con el saque de banda previsto. Una vez está el balón en juego, el defensa del Sporting se levanta, echa a correr y se adentra en el terreno sin el necesario permiso del árbitro, mientras que llega a la zona en la que se encontraba el esférico. En ese momento, el colegiado para el partido. Le enseña la segunda amarilla y la roja. Las reglas del juego son claras a este respecto. Si un jugador que requiere la autorización del árbitro para entrar al terreno de juego entra sin su permiso, el árbitro debe parar el juego y amonestar al jugador por entrar en el terreno de juego sin su autorización. Por ello, el CTA considera que la jugada se resolvió de manera correcta.
O sea, que todo bien, que todo fenomenal, con lo cual cuesta tener esperanza en que el comité de competición, si los propios árbitros dicen que estuvo bien expulsado, vaya ahora a decir que no, porque claro, habría un choque entonces de lectura del reglamento entre unos y otros. Vamos a ver lo que pasa, en todo caso, con la resolución en esta situación y también con la de Alex Corredera y con la de Kevin Vázquez. En fin, Manfredo Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo no sé, lo decía el otro día, si cabrea más ver el partido en directo y ver lo que va pasando, leer el acta arbitral, que también se lució ahí Manuel Ángel Pérez en la redacción del acta, o comprobar esto, que no sé si es aquello de entre bomberos no pisarse la manguera.
De todo un poco. Desde luego lo que más cabrea es el resultado, el ver cómo en la segunda parte el Sporting es pisoteado con varias decisiones arbitrales que le perjudican notablemente, a la que hay que añadir a todas estas la de precisamente el pisotón que Talis comete ante Pablo Vázquez, que le impide seguir el juego en el primer gol del equipo andaluz. Pero efectivamente, como dices, las explicaciones no me convencen de ninguna manera y me imagino que la mayoría de los sportingistas tampoco. Y en las palabras de esta chica que no tengo el gusto de conocer, que está claro que está leyendo un texto que le han pasado los árbitros.
Es una de las integrantes del propio comité.
Sí. Vale, bien, pues
ejerce de portavoz, pero en ese comité donde hay árbitros.
Está leyendo un texto, está claro que no.
Sí, luego lo redactan y lo leen, pero digamos que no es una voz corporativa.
Dice que el árbitro que aplica la normativa de sancionar con tarjeta amarilla a un futbolista que entra en el terreno de juego cuando requiere la autorización del árbitro. Quid es que ahí está el quid de la cuestión. Es que yo interpreto que Guille Rosas no requiere la autorización del árbitro en esta acción, porque él no sale voluntariamente del campo.
Claro.
Y no es atendido por los auxiliares. Guille Rosas, repito lo que dije el lunes, y creo que muchos oyentes estarán de acuerdo, sale del campo porque el jugador rival, en la disputa de la pelota, le empuja, le derriba, y están al borde de la línea y no es capaz de sostenerse en pie en esa circunstancia, en esa jugada. ¿Qué ocurre? Que Guille Rosas se queda de espaldas al terreno de juego, tirado en el suelo. Seguramente, además, añadido, que escucha un pitido, un silbato, el silbato del árbitro, porque el Almería iba a sacar de banda casi en la línea de la línea que divide ambos campos, porque parece efectivamente que por ahí es por donde sale la pelota. Sin embargo, el árbitro Pérez Hernández dice que no, que la pelota ya salió anteriormente a la altura de los banquillos donde cae Guille Rosas. El jugador del Almería se pone a sacar de banda, Guille Rosas no es atendido, se da la vuelta, ve que no ha pitado falta, que el juego continúa y accede al terreno de juego después de 2, 3, 4 segundos, no hay más. Por tanto, lo que debe hacer un juez, insistimos, tanto el árbitro como luego los comités de competición o esta reunión de expertos, es aplicar la norma con flexibilidad, que es como se debe de aplicar todo tipo de ley. Y luego interpretar la norma, atender al espíritu de la norma. En este caso, cuando se produce una acción del tipo que estamos tratando, en la que el futbolista sale del terreno de juego, es atendido, o se queda voluntariamente tendido en el fuera del campo por cualquier circunstancia, para perder tiempo, que no lo puede perder tiempo porque está fuera, por lo que sea, y vuelve al terreno de juego sin el permiso del colegiado, es normal que se detenga el partido y le saque tarjeta amarilla. Que ojo, que incluso deteniendo el juego puede perjudicar al equipo que está atacando. Pero es que ahí lo que se busca es sancionar la picaresca. En esta acción, en ningún momento hay picaresca del jugador del Sporting. El jugador del Sporting no intenta perder tiempo, no intenta interrumpir el juego. Lo que intenta es volver al campo sin ser atendido para ayudar a sus compañeros, seguir el encuentro. No estoy en absoluto de acuerdo con la interpretación de esta norma que hace este grupo de expertos, que va a ser lo que va a hacer el comité de competición, darle la razón al árbitro, porque, insisto, en esta acción no se requiere la autorización del árbitro.
Claro, eso parece. Y luego lo que no es real, no es verídico, es el acta en el que dice que el jugador sale voluntariamente y se mantiene voluntariamente fuera del terreno de juego. Bueno, el Sporting mantiene esta idea de quejas privadas, una reunión con el Comité Técnico de Árbitros, lo expondrán y, bueno, esperar la resolución del comité. El 80% de quienes han votado en la encuesta de nuestra cuenta de X, la antigua Twitter, de Ser Deportivos Gijón, el 80% apuesta por quejarse públicamente.
Yo ahí no estoy de acuerdo.
No.
Ni con
Ciriaco, ¿eh?
Sí.
Bueno, Ciriaco lo decía
que un poco
por
que
parte
el,
del
que
entrenador,
el entrenador sí. Lo comentara, que supongo que algo dirá el viernes a Sierra Gritano, aunque ya fue comedido en Almería,
poco
dirá
en
Mareo.
No, ya dijo que de los árbitros no habla, así que no va a decir.
Yo creo que eso no es positivo, que eso al final saca tiene una vuelta que no favorece. Y ya sé que en redes sociales y en tertulias sale mucho lo de hay que dar un golpe encima de la mesa y ir a Madrid y montar el pollo. No, por experiencia yo creo que cualquier dirigente sabe que eso no trae buenos dividendos, ni mucho menos. Sí que hay que moverse por los cauces necesarios y diríamos
discretos
y legales.
Otra vez que estás en desacuerdo con Anton Meana, que ayer sí decía que entendía que había que protestar.
Sí, bueno, Anton Meana también saca a veces su vena populista y es lógico que vaya por ese camino. El jueves la topinera no te digo nada. La topinera dirá que hay que entrar con los tanques en el Comité Técnico de Árbitros.
Mañana lo escucharemos. Aunque mira, hoy ya tengo un mensaje para ti.
A ver.
Una
Isabel Gemio, Jesús Puente,
apostilla,
quizá.
Una carta para ti, sí. Escucha este mensaje.
A ver, Manfredo, para que queden las cosas claras. La primera cantera que hubo en España fue la de Ensidesa. Que nos quede claro a todos. No fue ni Lezama, ni Mareo, ni ninguna otra. Un saludo.
Bueno, no miente este oyente, aunque bueno, yo creo que tú te referías más que a cantera, a escuela de fútbol, ¿no? A la instalación, más que...
O sea, cantera, por decirlo así, tenían todos los clubes de fútbol, todos tenían jugadores del entorno, ¿no?
Un equipo B y un equipo juvenil. De hecho,
bueno, claro, el Sporting se nutría fundamentalmente hasta finales de los años 60 de jugadores asturianos. Y en el 90% gijoneses. Y en un porcentaje notable de vascos. ¿Por qué? Porque era el entorno que tú dominabas. No había el tema de los vídeos, ni scouting, ni televisiones, etcétera, etcétera. Yo lo que me refería el lunes, cuando hablaba del traspaso de Iñaki Churruca al Athletic de Bilbao por 40 millones o 45 millones de las antiguas pesetas, que daba origen a un primer gasto para la Escuela de Fútbol de Mareo, es que el Sporting lo que daba inicio era a unas instalaciones modernas, grandes, con todo tipo de, para la época, de recursos para los jugadores de la cantera, y en vez de andar fichando a jugadores, que también se tenía que hacer, de otros clubes, tenerlos tú ya controlados. Y eso solo había en España el Athletic de Bilbao. Pero sí es verdad que la mejor cantera que hubo en Asturias hasta finales de los años 60 y una de las mejores de España fue la del Ensidesa. De hecho, el gran acuerdo del Sporting, del que ya hablamos en la Manfredoteca, con el Ensidesa, fue, diríamos, el germen que luego, 10 años después, germinó, dio a luz al mejor Sporting de todos los tiempos, porque de ese acuerdo con el Ensidesa fue la llegada de Castro, de Kini, de Churruca, de Mejido, de Redondo, de José Manuel. Casi todos los jugadores que destacaron en el Sporting pasaron por el Ensidesa, y eso desde luego que está en la historia del fútbol, y desde luego que en el caso del Sporting podemos decir que el mareo, ¿cómo se dice estas películas? ¿La precuela se llama?
Precuela, claro.
La precuela, sí. De mareo es el Ensidesa, sin duda
no,
alguna.
No, absolutamente. Pero iba más por el equipamiento, o sea, por la instalación que se pudo hacer.
Claro.
Algo más que meros campos de entrenamiento, eso, o sea, es un campo de entrenamiento, sino varios campos, esa instalación, las oficinas, todo lo que se fue construyendo a partir de ese momento.
De hecho, yo creo que de aquella, el Ensidesa debía tener dos campos, la Toba, el Muro de Zaro y no sé si alguno más.
Bueno, pues queda aclarado el asunto. Manfredo enseguida nos va a repasar, hoy en la Manfredoteca vamos a mirar atrás como siempre, al pasado, pero muy atrás, porque vamos a hablar del origen del fútbol en Gijón. Por si alguien tiene alguna duda de cuándo se empezó a jugar al fútbol en Gijón, el embrión del Sporting, dónde surgió, cuándo se registró, pero de cuándo hay referencia.
Viene a cuento por el tema de la tercera equipación del Sporting y alguna polémica que ha surgido por ahí.
Luego lo explicamos. Antes, vamos a escuchar a los protagonistas y toda la actualidad del día. Vamos.
Ser Deportivos Gijón. David González. El Telecable Hockey Club arranca la temporada con su primer gran reto. Este próximo fin de semana disputará la Supercopa de España, enfrentándose a los mejores equipos de la temporada pasada en busca de un nuevo título. ¡Abónate al espectáculo!
Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com.
No pagues por una mala digestión.
Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
Bienvenidos a la Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
Descarga gratuitamente la aplicación Voy a Comer En o visita la web voyacomeren.es.
Y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega.
Matrículate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial y sus 187 sedes en España y 24 en el extranjero, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte, basta haber aprobado la EBAU o el grado superior de FP. Tienes 30 grados para elegir: psicología, derecho, ADE, ingenierías, historia del arte o matemáticas, entre otros. Más información en uned.es. UNED, tu universidad pública.
Restaurante Casa Taulfo, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico, gran variedad de platos tradicionales, productos de primera calidad en un ambiente exquisito y acogedor. Restaurante Casa Taulfo, un clásico gijonés en calle Cabrales 29.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Este otoño abraza la Asturias más auténtica aprovechando los bonos de turismo rural. Entra en bonosturismoruralasturias.com y consigue 2 bonos de descuento de 75 euros para canjear en 200 alojamientos antes del 31 de diciembre. Abónate al paraíso. Abraza a Asturias. Gobierno del Principado de Asturias.
Despierta tus mañanas en 05 Wine Bar. Desayunos que enamoran, cafés especiales que huelen a gloria y batidos que te hacen sonreír. Y cuando cae la tarde, cambia la taza por una copa, vinos, tapas y el ambiente más desenfadado de la ciudad. 05 Wine Bar, Avenida Schul 13, donde cada sorbo y cada bocado saben a buen rollo. Pásate y descúbrelo.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Son las 3:36 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar. Con sol, 18 grados y con el Sporting preparando desde hoy el partido del domingo frente al Albacete, con opciones de que pueda entrar en la convocatoria, visto que hoy ha trabajado en el verde de Mareo Amadou, el delantero rojiblanco, que parece que ya va dejando atrás su lesión. De los tocados, es el que más trabajo ha hecho hoy en la escuela de fútbol de Mareo y podría llegar, aunque el protagonista del día y casi de este inicio de temporada es César Gelabert. Hoy ha recogido el primer trofeo jugador 5 estrellas del Sporting de esta temporada. Ha sido elegido por los aficionados el más destacado de los partidos del mes de agosto. Enseguida comenzarán ya las votaciones. Bueno, queda todavía un partido en el mes de septiembre, pero de agosto ya se lo lleva César Gelabert. Hoy ha contado en Mareo cómo está el vestuario. Bueno, después de estas 3 derrotas consecutivas.
El vestuario pues está intentando remar. Sabemos que llevamos poco tiempo de liga. Al final han sido 3 victorias y las derrotas seguidas, pero bueno, creo que los 3 partidos hemos tenido la sensación de que hemos podido sumar más, hemos tenido oportunidades para hacer más goles y bueno, hay que seguir trabajando todos en la misma dirección.
Y después del arbitraje del otro día, decía Gelabert, hay que pasar página, los jugadores expulsados se van a perder el partido. Bueno, en el caso de Corredera vamos a ver si el comité de competición, pero es difícil también. Claro, es que si el árbitro interpretó eso como un menosprecio, o como una mofa, como recogió en el acta, van a decir ahora, no lo era. Bueno, pues que otra cosa es que el árbitro pudiera haber pasado olímpicamente de eso, no entrar, o decir, bueno, es un gesto que puede ser de otra manera, pero si el árbitro lo interpreta así, parece difícil que le vayan a quitar la tarjeta amarilla. Del arbitraje, este es el pozo que ha quedado en el vestuario, según Gelabert.
Al principio estábamos dolidos porque al final creo que hicimos hasta el minuto 55-56 un partido bastante bueno para poder llevarnos algo de Almería. Es verdad que pasó lo que pasó, la expulsión de Guille nos perjudicó mucho y a partir de ahí pues intentamos sacar algún punto posible y no lo conseguimos al final.
Pues a pasar página y a ganar en casa al Albacete y aferrarse al Molinón, donde hay que hacer un fortín.
Sabemos que el Molinón es muy importante para nosotros. Tenemos las ganas de volver a ganar en casa, de volver a sumar. Sabemos que la gente nos va a estar alentando y es muy importante sacar esos 3 puntos en casa contra el Albacete.
Es muy importante, desde luego. Después de, aunque hayan sido en diferentes circunstancias y con buena imagen, por ejemplo, el otro día, 3 derrotas consecutivas son muchas. Gelabert, que está, como decimos, recogiendo el premio de hoy, queda ratificado también, está siendo de lo más destacado del Sporting en este inicio de temporada. Lo fue también en los últimos partidos, desde la llegada de Garitano la campaña pasada. ¿Cuál es para Gelabert la clave de su mejora? pues entre otras cosas el puesto y la labor que tiene que hacer ahora con Garitano diferente a la que le encomendaba Alves.
Bueno, también es verdad que el año pasado estaba más partiendo de la posición de mediocampista de 8 y este año, a partir de la llegada de Garitano, él me ha metido más ahí en la media punta, tengo que llegar más al área. Bueno, al final creo que al jugar ahí más en la media punta estoy más liberado, tengo que pisar más el área y me llegan más oportunidades para hacer gol.
Gelabert, importante en el presente del Sporting y esperemos que en el futuro inmediato. A vuelta de pausa miramos al pasado en la Manfredoteca.
En Asmeca, Asistencia Mecánica Integral, celebramos 30 años siendo el taller de referencia en nuestro sector. El taller multimarca para vehículos industriales, remolques, furgones, turismos y autocaravanas, poniendo a su disposición instalaciones únicas en la región, revisando los puntos clave de su vehículo en cualquier reparación y entregando el informe de estado de los mismos. Asmeca, Asistencia Mecánica Integral, 30 años al servicio de los asturianos.
Vecina, ¿te vas otra vez de crucero?
Sí, gracias al dinero extra que reclamatucoche.com ha conseguido devolverme por la financiación abusiva de mi vehículo.
Ah, yo también lo financié. ¿Has dicho reclamatucoche.com?
Sí, al ser abogados y peritos expertos en pocos meses me han recuperado miles de euros. Encima no pagué nada por adelantado y estudiaron mi caso de forma gratuita.
Recuerda, reclamatucoche.com.
¿Quieres un rostro con más carácter? En Clínica Ospido te ayudamos a potenciar tus rasgos masculinos con tratamientos no quirúrgicos, masculinización facial con rellenos dérmicos e inductores de colágeno para marcar mandíbula, definir el mentón y neuromoduladores para darle fuerza a tu expresión. Resultados naturales, personalizados y seguros. Clínica Ospido, tu rostro con carácter.
¿Te gustaría trabajar en Riva Spaces? Somos una empresa de Asturias dedicada a la construcción modular industrializada. Estamos buscando personas para seguir construyendo juntos. Si estás interesado o interesada, puedes traer tu currículum actualizado a nuestra oficina en la calle Álvaro Garaya 14 izquierda. Y a través de nuestra web rivaspaces.com. ¡Te esperamos!
Se acaba el año y no has vendido tu coche.
Véndelo antes de que se acabe, sin complicaciones y al mejor precio en HR Motor. Coge cita y véndelo.
HR Motor Gijón, en Polígono Porcello, calle Galileo Galilei 42.
Con el buen tiempo, Gijón se transforma, cobra todo su esplendor, como la terraza de helados Copelia y chocolatería Maica, en uno de los mejores entornos de la ciudad. El lugar ideal para tomar un aperitivo, hacer un alto en la jornada, un tardeo con los amigos o reponerse y disfrutar merecidamente después de un paseo. Chocolatería Maica y helados Copelia. Más de 50 años siendo parte de la vida de Gijón. Laboral San Antonio inaugura nueva tienda en Gijón. 500 metros cuadrados con más stock, primeras marcas y toda la innovación en ropa laboral. 6 décadas vistiendo a profesionales con la calidad y cercanía de siempre. Laboral San Antonio, tu oficio, tu estilo, tu tienda. En Ramón y Cajal 8.
¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas.
En Ser Deportivos Gijón, Manfredoteca.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte.
Pues como decíamos al principio del programa, hoy en la Manfredoteca vamos a hablar del origen del fútbol en Gijón y de las dudas que algunos, a raíz de la tercera equipación del Sporting, de la aparición de esta equipación con guiños al pasado, pues Manfredo han podido lanzar en torno a eso, al origen del fútbol en la ciudad.
Sí, vamos a ver, yo creo que nadie entra en debate en el entorno del sportingismo de que el club, el Real Sporting de Gijón, sea el fundador o el embrión del fútbol en la ciudad, porque no es así. Y aquí todo el mundo sabe que anteriormente al Sporting había en Gijón pues 5 o 6 clubes de fútbol que practicaban un deporte absolutamente minoritario, que podíamos decir que era un poco hasta de pijos, porque el fútbol empezó a jugarlo la gente en Inglaterra, y en Gijón no llega por esa vía, sino que llega porque un gijonés lo ve en Suiza, y enseguida entramos en más detalles, y a partir de que se empieza a jugar al fútbol en Gijón, se forman algunos equipos, luego llega el Sporting y ya conocemos su historia. Pero cada vez que se toca algo del origen del Sporting, como en este caso fue la tercera equipación y su relación con el Gijón Sport, fundado en 1902 y que tuvo en su origen camiseta blanca y pantalón negro, eso es así, en 1911 pasó al pantalón blanco, que es lo que va a lucir el Sporting como tercera equipación, no así las medias, porque las medias del Gijón Sport siempre fueron negras. Bueno, pues con motivo de esto, en redes sociales vuelve a aparecer que sí, el Sporting es una milonga que ha sido fundado en 1905 porque el acta fundacional es posterior. Mm. Incluso nadie discute que el Real Avilés es anterior al Sporting, es de 1903. Mm. Bien, entonces queremos volver a contar cómo se gesta el fútbol en Gijón. Ya lo sabemos que fue en la playa de San Lorenzo, no el Sporting, sino lo que los hermanos, podemos decir, del Sporting, que luego dieron el origen a la fusión de dos clubes y llegar al Sporting.
Al final en el nacimiento.
Exacto.
Del Sporting.
Y por qué el asunto del acta fundacional y la polémica, todo viene a cuento porque el Oviedo se funda en 1926 y como, bueno, incluso cuando se establece una fecha de fundación del Sporting del 1 de julio de 1905, es todavía posterior y bueno, son al final milongas de rivalidades, pero que hay circunstancias históricas que no se pueden discutir y a quién tenemos que llamar para que las firme como idea de levante acta como notario. A Fritxu Justas, hombre, claro. Aunque le moleste a Rodrigo Fáez, que no puede ver a Fritxu Justas, ¿sabes? Que le cae mal.
Esa no, animadversión
él no
ya.
Soporta que Fritxu Justas participe en
esta sección. Que le eclipse.
Sí, sí, exactamente. El día antes de su sección. Fritxu Justas, muy buenas
Hola,
tardes.
Hola, Fritxu.
Hola, muy buenas.
Fritxu Justas, que por cierto, fuerte. Siempre dice que está encantado de participar en esta sección.
Siempre. Lo sabe Rodrigo, además lo dije personalmente y lo sabéis vosotros, estoy encantadísimo.
Bueno,
me presta muchísimo venir aquí.
Matiza o añade lo que quieras a lo que acabo de comentar.
Es como dices, mira, la historia es la siguiente. Luis Adaro conoce el fútbol en Suiza. Él juega un equipo, el Château-Lancy, que es un equipo suizo, lo había estado estudiando en Alemania también, en Suiza, el bachiller, la ingeniería, fue ingeniero. ¿Y qué sucede? Regresa a Gijón de vacaciones en el año... Bueno, de vacaciones no, después de finalizar los estudios en el año 1900, y se trae consigo el deporte que había conocido, que había practicado ahí, que es el fútbol. Se trae, entre otras cosas, un balón y se pone a jugar con sus amigos en la playa de San Lorenzo. Algunos de ellos habían practicado también el fútbol, Ismael Figueredo en Bélgica, los hermanos Álvaro González en Alemania, porque conocían el fútbol, porque a España... llegó un pelín más tarde que a otras zonas de Europa. Como sabéis, había surgido el fútbol moderno 20 y pico años antes en Inglaterra y le había pasado antes a Centro Europa que aquí. Así llega el fútbol Gijón, con Luis Adaro Porcel. Luis Adaro Porcel decide en las Navidades de 1902 crear un club de fútbol. En Asturias solamente había uno que funcionaba, que era la Unión Escolar Obetense, que había surgido un año antes, en 1901, y crea un club de fútbol. ¿Qué rivales no tienes otros equipos? ¿Qué juegas? Pues, oye, te viene mañana un barco inglés contra los marineros de allá, o entre ellos mismos. No había ningún tipo de posibilidad de realizar competiciones, claro. Porque no había rivales. No existía
nadie más aquí que jugara lo mismo, claro.
Pues fíjate, pues mira, ya podemos subrayar, para evitar reticencias, que el primer equipo de fútbol que hubo, por decirlo así, fue Oviedo. Pues bien, vale.
Sí. Es por medio de la Universidad de Oviedo. La Universidad de Oviedo hace un... Bueno, el liga escolar y tal, se funda con estudiantes de Derecho de la Universidad de Oviedo. Pero también por una historia muy semejante, que bueno, es un poco más larga, que se van de viaje, digamos, unos profesores para conocer las nuevas aptitudes de la educación física, incorporarla a una educación integral y tal, y conocen, entre otras cosas, este deporte y lo empiezan a practicar ahí. También entre ellos y también sin rivales. No había clubes en
España. Claro, claro.
¿Y qué sucede? En 1903 aparecen ya otros dos equipos de Gijón, el Balón y la Recreativa Gijonesa, y Luis Adaro decide legalizar el equipo de fútbol, que no tenían por qué, porque de hecho no había, digamos, ningún interés especial, pero es cierto que algunos clubes lo hicieron en su época, los menos, y otros muchos no, como el Sporting, el Atleti de Bilbao, el Español de Barcelona, el Avilés, no lo legalizaron. Bueno, por razones variadas, pero fundamentalmente porque no tenía mayor sentido gastar dinero en un notario, claro. O no tenía mayor sentido ir al registro civil a inscribirte cuando era un coñazo y cuando era una cosa a practicar entre amigos sin competiciones reales.
Claro.
Bueno, en 1903 ya empiezan a jugar partidos ya entre los equipos gijoneses. En 1904 aparece un equipo muy potente que es la Sportiva Gijonesa. Y en 1905 se funda el Sporting de Gijón. ¿Cuándo? Un lunes entre las fiestas de Begoña, el día de Begoña, y el inicio del curso escolar, que ese año fue en el 11 de septiembre. Lo del lunes lo dicen tres de los fundadores, así que habrá que hacerles caso. ¿Qué sucede? Que como no tenía mayor trascendencia, por lo visto hicieron hasta un acta, una libreta de color azul y tal, pero bueno, no tenía mayor trascendencia, no pasaban por registros algunos porque no había tampoco competiciones oficiales. Eso no quiere decir que no existiera el equipo antes de establecerse oficialmente, que es el día que se inscriben en gobernación civil de la provincia de Asturias. Fue el 18 de septiembre de 1912. Ese día el club se oficializa, 18 de septiembre de 1912. Sin acta, se apoyan unos reglamentos y se dan de alta en el gobierno civil. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque antes, en 1911, bueno, es que es una historia un poco, que hay que mirar un poco la historia en sentido global. En 1910 hay un cambio político en España importante con Canalejas. Me voy a meter en generales un poco históricos, pero se crea la famosa ley del candado, que dice que se prohíbe durante cierto tiempo, espacio de tiempo, creo que eran 2 años ampliables, crear asociaciones religiosas, pero por el contrario se potenciará que se den de alta las asociaciones civiles. Quería desligar un poco el poder de las órdenes religiosas de la estructura, digamos, del Estado español y de las cuestiones, fomentar el asociacionismo civil. Y todos los campeonatos de deportes pues pasaban de alguna forma a nivel nacional a tener la obligación de estar inscritos en los correspondientes gobiernos civiles o dar de alta. Entonces, mediante de federaciones adscritas a la gobernación civil en los distintos territorios. Entonces, en 1911 se reúnen los clubes asturianos en Avilés, el 22 de mayo de 1911, en el Centro de Industria y de Sports, y dicen, coño, la gran mayoría, si en Asturias había 18 o 20 equipos, había 4 o 5 que tenían regularizada su situación. El resto no. Y piden que se inscriban los clubes en el que oficialicen su situación.
En resumen,
ahí ya es por imperativo legal.
Es que si no nos metemos, yo creo que los oyentes se van a perder, Fritxu. Quiero decir, en resumen, una cosa es cuándo se establece oficialmente, diríamos, bajo acta notarial, la fundación de los clubes, y otra es cuando se fundan realmente y cuando empiezan a practicar.
Como nos está diciendo Fritxu, a partir de 1910 ya es por imperativo legal. Antes era una cosa que, se podía hacer, digamos, de forma informal.
Pero en el mismo caso está el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid y el Recreativo de Huelva, me imagino.
Muchos equipos, el Sevilla, el Español, claro, no tenía tampoco acta fundacional. Otros equipos sí, el Barcelona, el Real Madrid lo tenían, pero bueno, no era, la tenía, tampoco tenía mayor relevancia. El Sporting, de hecho, los propios fundadores dicen que la tuvo, pero no pasaron por ningún registro oficial. ¿Qué sucede con esta historia? Que no existe, claro que existe. Tenemos partidos documentados en prensa desde 1907. Antes no tenía ninguna relevancia. ¿Tú ves algún reportaje en la prensa de este deporte de Harry Potter cuando hay un partido? Pues no. ¿Qué más da que se junten 4 amigos si es un deporte que no tiene trascendencia social ninguna? Pues no sale la prensa. Cuando empieza a tener afición, sale la prensa. Y va poco a poco, evidentemente. Pero sí sabemos que a partir de 1907 tenemos partidos recogidos. A partir de 1908 tenemos en la prensa que el presidente del club es Anselmo López y juntas de socios. Teníamos recibos que se extraviaron por H y por B de 1907 a 1908, que lo conservaron las hermanas de Anselmo López. Tenemos muchísimas cosas. Tenemos en 1911 el primer título de campeón de Asturias para el equipo infantil del Sporting. Tenemos documentación fotográfica, hay fuentes documentales. Tenemos, es que es negarlo, o entra dentro de la ignorancia o de la provocación, quien lo pueda negar.
No, es como el Molinón, que es de 1908, porque ahí sí hay constancia, pero aquí hay que ponerse en el contexto de principios del siglo XX en un deporte que era absolutamente minoritario y que lógicamente no tenía ningún tipo de repercusión en la prensa local, que se ocupaba de otros asuntos, y también de una prensa que no tiene absolutamente nada que ver con la actual, porque si nos ponemos tan exquisitos, no tenemos que irnos tan allá. Yo recuerdo cuando era un guaje del Sporting, por ejemplo, o del Oviedo, en la prensa aparecía una página el día después del partido, pero que a lo mejor por semana aparecía ahí un datillo, que se llama, ¿no? O sea, un artículo pequeñísimo. Ahora, de cada equipo salen 4 páginas.
Claro, tú fíjate, el primer ascenso del Sporting, ¿visteis alguna vez alguna fotografía del ascenso? No, se logró en Jerez. No sí. Se mandaba un corresponsal claro. Fotográfico porque había que revelar las fotos. Le llegaba fijo que claro. Tardaba dos días, no tenía claro, sentido. Claro. No hay nada al respecto.
Sí, fíjate, ¿sabes en qué asunto, de todo lo que llevo investigando con la hemeroteca, por la Manfredoteca, evidentemente tú sí que conoces infinitamente más que yo, sobre todo la primera mitad del siglo, siglo pasado. No, pero, por ejemplo, ¿sabes lo que encontré infinidad de ratas? Es en el playoff disputado en Mallorca. Buscando por ahí. Sí, en los libros que había de la historia del Sporting, escritos muchos en la década de los 70 y los 80, hay infinidad de errores, de los rivales, de partidos, de cosas que no estaban bien. Yo luego lo acabé encontrando buscando por todos los sitios habidos y por haber, porque afortunadamente ahora la tecnología te permite encontrar cosas.
Te lo permite.
Pero que, claro, es que. No creo que viajara ningún periodista con el Sporting a Mallorca.
Evidentemente nada. No. Y aunque viajara, la transmisión de esa información era tomando nota, telefónica. No había ningún tipo de registro.
Telefónica. Llamabas a claro. Uno de un bar que te lo contaba. Claro. Que a lo mejor la alineación claro. A las 5 estaba en buen estado y a las 7 y media ya había tomado unos agua con gas.
O la letra del que lo había escrito, donde parecía que ponía David, ponía Daniel y... Sí. Pues, claro.
Hay otro tema.
¿Cómo cambió?
Sí.
¿Cómo cambió el tiempo? Es que decir que el Sporting no existía antes de 1912 tendrías que negar el derecho de uso del título del Real, porque si se dio de alta el 18 de septiembre, el 25 de agosto el Rey les concedió el título. Pero es que en el año 1911 el presidente de honor se nombró Canalejas, que lo aceptó, que era el presidente de España, el presidente del Consejo de Ministros. Es que las juntas de socios hay desde 1908 están documentadas. Es que iban a una junta de socios de un club que no existía. Es absurdo. El alta no tiene nada que ver con la asistencia, mucho menos en esa época. Hoy en día, en los años 20 también.
Esa es la idea que hoy queríamos transmitir. Es. Una cosa es el acta, digamos, cuando se hizo oficial caso del Sporting, y en el resto, por imperativo legal, como estamos diciendo, otra cosa es de cuándo hay constancia que existe el Sporting, el fútbol en Gijón, cuándo empezaron a jugar, incluso referencias en esa prensa, que era de otro tiempo, y que era... no, pero sí hay reseñas en prensa, como nos está diciendo Fricho, de 1907. Sí. Con lo cual,
hay que ponerse,
es anterior.
Insisto, en circunstancias de la época, que estamos hablando de hace 120 años y en algunos clubes más, y lo que iba a decir es, ocurre por ejemplo con los apellidos y hasta con los nombres, que son apellidos que se parecen mucho y a lo mejor en el origen es el mismo apellido, pero escritos mal en el registro y que continúan siendo así porque en el registro se apuntó a mano. De cualquier manera, fueron allí a la iglesia y el cura apuntó lo que era una E. Y así.
Sí, bueno, tal cual.
Pues queda aclarado, Fricho, muy interesante para quienes, como tú decías, o por ignorancia o por mala intención, quisieran en estas últimas fechas poner en duda otra vez este asunto de desde cuándo la existencia.
Si me permites, aviso un último apunte. Y otra cosa es la inscripción oficial, que la del Sporting es del 18 de septiembre de 1912, y otra cosa es el acta fundacional. El acta fundacional del Sporting lo redactan en el 56. El acta fundacional no tiene ningún valor más que para los propios amigotes que conformaban el club. Sí. Lo importante es desde cuándo juegan partidos y cuándo se inscribe oficialmente, porque si no te inscribías oficialmente con Canalejas, no podías disputar el Campeonato de España. Tenías que hacer una federación, que no se hizo, y el Sporting, como sabéis, no disputó el Campeonato de España hasta el 17. Se hizo una federación el 13, desapareció el 15. No llegó a tener oficialidad porque muchos de los equipos no estaban inscritos en el Gobernación Civil.
¿Sabes por qué Rodrigo Faiz no quiere que entre Fricho y Justas? Porque se pierde. Él entra en estas cosas.
Sí, fechas, datos.
No puede concentrarse.
Pues un placer como siempre y resuelta absolutamente quien pudiera tener la duda. Gracias, Fricho.
Un abrazo, Fricho.
Un abrazo fuerte.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
En Gesal Desatascos disponemos de baños portátiles de alquiler para obras de construcción o reforma. Aprovecha de nuestra promoción de otoño, limpieza semanal de tus baños. Recuerda que Gesal también tenemos baños para eventos, fiestas. Más información en gesaldesatascos.es y en el 984 24 95 91.
El Telecable Hockey Club arranca la temporada con su primer gran reto.
Este próximo fin de semana disputará la Supercopa de España, enfrentándose a los mejores equipos de la temporada pasada en busca de un nuevo título. ¡Abónate al espectáculo!
Llevamos 30 años cuidando de lo que más te importa. Brillas Tour Grupo es higiene profesional, una empresa asturiana con una gama amplia de servicios y el más completo equipo técnico y humano. Es la respuesta eficiente y sostenible a cualquier necesidad de limpieza. Trabajo bien hecho, compromiso y confianza. Brillas Tour Grupo, calle Bailén número 3, Gijón. Y nuestra página web, brillastour.com.
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 33 08 71.